años de la Universidad Metropolitana.
Muchísimas gracias, gracias a la audiencia de este prestigioso canal y por darnos esta oportunidad y por los buenos augurios por los 20 años de la UMA.
Muchas gracias. Nos interesa hoy dos facetas de tu vida. Primero, la de rectora de la Universidad Metropolitana y después un poco la vida política. A ver, Vanessa, arrancás vos con la vida universitaria de la doctora Liz García de Arnold.
Pero por supuesto, buen día, mi querida rectora. Yo que fui egresada, alumna, mimada de la UMA, egresada de la carrera de licenciatura de Relaciones Públicas y Recursos Humanos, era rectora.
Felicidades a vos también, Vanessa, a tu casa de estudio.
Claro que sí.
Realmente una brillante profesional del área de tu competencia.
Claro que sí. Bueno, doctora María Liz, ¿cuántas carreras tiene actualmente la UMA? ¿Cuántos egresados ya cuenta esta casa de estudios? Háblanos un poquitito sobre la universidad.
Nosotros tenemos aproximadamente más de 10.000 egresados. En este momento tenemos aproximadamente 7.000 alumnos y tenemos 5 grandes facultades con sus respectivas carreras, la de Ciencias de Economía y Ciencias Empresariales, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas, la de Ciencias de la Salud, la Facultad de Humanidades y todos los que hacen los programas de posgrado, la Facultad de Posgrado y Extensión Universitaria, con más de 30 carreras que están funcionando en este momento.
Hay un doctorado especial que es sobre seguridad nacional, ¿verdad?
Sí, tenemos la única escuela de desarrollo, seguridad, defensa y derechos humanos que es del ámbito privado de la República del Paraguay, con la cual estamos trabajando desde el año 2005 y tenemos acabado de firmar un convenio con el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, la Universidad de Defensa de Washington, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Es también el primer convenio a nivel privado que firman ellos, lo hemos firmado en septiembre del año pasado, y tenemos 3 líneas de trabajo para este 2023. La primera es el relacionamiento cívico-militar, la segunda es el trabajo con el Parlamento, y la tercera es la lucha contra la corrupción. Tenemos más de 200 egresados, primeros doctores en desarrollo y defensa de la República del Paraguay, entre ellos algunos ministros, como el doctor Horacio Galeano Perrone, el actual ministro de Defensa, el doctor, son muchas, la doctora Lorena Segovia, que se encuentra en la función pública en este momento, el Ministerio de la Defensa Pública. Tenemos senadores, diputados, fiscales, jueces, todos egresados de esa magnífica carrera que la hemos llevado desde el año 2006. Hemos recorrido toda la República del Paraguay llevando conceptos de seguridad y defensa a fin de que ese conocimiento verdaderamente vaya tomando parte de la vida de cada una de las personas, ya que la defensa nacional es compromiso de todos.
Doctora María Liz, todo esto, toda esta carrera que se preparó para la UMA y lo demás, ¿vino posterior a todo tu conocimiento, a toda tu experiencia adquirida cuando pasaste a ser la primera mujer en el Paraguay en ocupar el cargo de ministra de Defensa?
Sí, justamente algo que yo siempre rescato y significo, que gracias a esa labor desarrollada en seguridad y defensa, en ese entonces el conocimiento que tuvo el señor presidente de los trabajos realizados en la universidad, de las investigaciones realizadas y lo que estaba pendiente en Paraguay en aquel entonces, un reclamo continuo, permanente de la Organización de Estado Americano, era el primer libro blanco de la defensa que el Paraguay carecía. Solamente Haití y Paraguay en aquel momento no poseían ese documento instrumental en materia de políticas de defensa nacional, y creo que fue una de las razones por la cual el señor presidente me convocó y hemos logrado en ese entonces el objetivo, y el señor presidente logró dejar el primer libro blanco de la defensa del Paraguay, que hasta hoy día no se ha recreado penosamente, es un instrumento vivo que cada 4 o 5 años debe ser renovado acorde al momento histórico que se vive. Ojalá el próximo presidente y comandante en jefe sí verdaderamente tome esta meta y esta posta y pueda recrear y actualizar este material que urge, así lo hagan.
Ministra, tenemos que cambiar el tema súbitamente. Vamos a hablar ahora con la estadista, con la intelectual, con la analista, la exministra que tuvo la ocasión de activar, operar de alguna manera muy de cerca con la familia del general Lino César Oviedo Silva. Dos facetas del general. Primero, hace 34 años, un día como hoy, se producía la caída de este paréntesis trágico en nuestra vida democrática, que fueron 35 años de oprobio de la dictadura. Reflexiones sobre aquella gesta revolucionaria, y después seguramente Víctor Rivarola va a abordar contigo lo que ocurría hace 10 años, la muerte del general Lino César Oviedo Silva. Comenzamos con el golpe, las consecuencias y tu análisis retrospectivo, ministra, por favor.
Bueno, yo quiero aclarar que durante ese tiempo anterior, de todos esos años, ¿verdad?, de dictadura, yo trabajé arduamente y en el área de derechos humanos. Estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nada más y nada menos que con el doctor Luis Alfonso Reto, que fue un férreo defensor de la democracia en el Paraguay. Y desde ese ámbito, por supuesto, nosotros teníamos muy claro que debía llegar al Paraguay un momento diferente, un momento en donde la libertad pudiera formar parte de las vidas de las personas como intrínsecamente corresponde, ¿verdad? Llegó el golpe del 2 y 3 de febrero, que estuvo en manos de las Fuerzas Armadas y muy pocos civiles, como todos lo saben. Es decir, que fue un movimiento que bastante, con un proyecto bastante hermético, cerrado, como debe ser, y por lo cual probablemente pudo tener ese resultado efectivo, que fue la caída del dictador con todo su entorno. Ahora, hoy a 34 años, si yo tengo que hacer un balance, la verdad que me encuentro bastante desilusionada de los distintos grupos que tuvieron en sus manos la administración de la nación paraguaya y que fueron sucediendo a lo largo de esos 34 años.
Ministra, se cortó, parece, la comunicación. Está la ministra. Hola, ministra. Ministra, ¿estás?
No.
Se cortó la comunicación. Retomamos inmediatamente con la ministra, desilusionada de la democracia, sobre todo de los gobiernos de la era democrática.
Claro. Hay que hacer un balance más agudo, porque, y merece un debate esto que acaba de decir la ministra, porque hay pro y hay contras, sí, sí. Y nosotros hemos tenido casi un monopolio en estos 34 años de un solo partido político en el poder. Casi digo, porque un interregno de 5 años confirma la regla. Y por otro lado, hay números que hablan de que en democracia se avanzó en varios aspectos mucho más que en dictadura.
Dice un consultor político, Antonio Sola, no es la mejor democracia, pero es la que tenemos.
Y lo que pasa es que tiene muchas fallas, así como la dictadura tiene sus fallas, la democracia también, pero te da la oportunidad
está de corregirlo en grupo. Está de vuelta la ministra. Ministra, ¿por qué estás desilusionada de algunos gobiernos en este periodo de transición democrática?
Y nosotros somos civiles, ¿verdad? Y como civiles no se ha podido verdaderamente mirar a la República del Paraguay con todas sus necesidades y sus potencialidades. No puedo decir de que ninguno de los que hasta el momento estuvo en el gobierno haya sido un estadista que verdaderamente haya explotado la riqueza nacional con la que cuenta la República del Paraguay. Todo ese potencial que tiene desde los recursos humanos, desde sus recursos naturales, desde su posición estratégica, todo lo que podríamos estar dando siendo una Suiza de América. Entonces, eso es penoso. Y cada vez esto va en orden decreciente. Sí, hay algunos logros, pero esos logros son mínimos ante la potencialidad que tiene este país, que si no tuviésemos esa corrupción que está entramada en todo el tejido nacional, Paraguay debería ser la Suiza de América.
Muy bien, Víctor, ¿qué te gustaría saber de la vida del general Lino Oviedo, su muerte? ¿Qué te gustaría que la ministra te aclare?
Bueno, antes que nada, un saludo, María Liz, un saludo para vos. Y efectivamente, yo recuerdo que a nosotros nos tocó, digamos, en un momento muy especial de nuestras vidas, recibir la noticia de la muerte de Lino Oviedo. Y queda en ese, en esa aura difícil de definir, porque una fecha que coincidía con el golpe del 2 y 3 de febrero y en un momento electoral álgido, en donde se sabía, el propio Lino Oviedo dijo, a mí me van a atajar solamente si con mucho dinero o si me matan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue tu pensamiento en aquellos momentos cuando se supo la noticia de su fallecimiento?
Bueno, buenas tardes, Vito. Un gusto estar contigo y saludándote en un día tan tan especial para mí personalmente e institucionalmente. Yo lo conocí a General Oviedo desde mi juventud. No es una persona a quien lo conocí ya en mi edad madura, sino que lo conocí en mi juventud. Hemos tenido momentos sociales y hemos tenido momentos políticos. El general Oviedo siempre fue una persona que pensaba en su país. Él pensaba permanentemente en la grandeza del país y de su gente. Le obsesionaba la educación porque su madre fue maestra y él quería que todos tuvieran acceso a una educación superior. Tenía como una imagen, digamos, como un espejo a Alemania, y siempre él dirigía a que la educación superior debería ser bien parecida a la de la República Alemana. Entonces, es una persona que veía que tanto la región oriental como la región occidental tenía sus potencialidades. Veía que en la región occidental podíamos tener no estas avionetas diarias que todos los días hacen de que sea Navidad y Año Nuevo en el Paraguay, por la noche, por la gran cantidad de contrabando que ingresa por el narcotráfico, el crimen organizado. Él pretendía una pista que pudiera ser todo terreno para aeronaves de gran porte, que pudiera desempeñar realmente una articulación entre los países vecinos y otras naciones. Entonces, en esa mirada, el general Oviedo, sí, como toda persona, tenía sus luces, sus sombras, sus defectos, sus virtudes. Era una persona que hablaba mucho, decía lo que pensaba, y él llegó a realizar una gran reunión, que ustedes lo saben, con más de 50.000 personas, un 12 de enero del 2003. Ese día, si la ciudadanía escucha atentamente su discurso, podrá leer muchas cosas, entre ellas que fue el día que, así como lo está diciendo el doctor Federico Franco, él dijo que solo la muerte evitaría que fuera presidente de la República del Paraguay. Y yo creo que ese día él signó su día de muerte, porque es muy extraño que justamente en las fechas que correspondían a la llegada de la democracia, en la que él fue un autor, uno de los autores principales, tuviese que darse el día en que él tenía que realmente pasar al más allá. Entonces, hay muchas preguntas, pero hay también lecturas profundas que deberían hacer.
Esa pregunta que te acaba de hacer el doctor Víctor Rivarola, ministra, ¿es un mensaje? ¿Es una coincidencia? ¿Cómo lo toma la familia? ¿Cómo lo tomás vos como estudiosa de seguridad de que haya sido César Lino Oviedo, Carlos III, uno de los responsables de la caída de la dictadura, y que justo ese día se le tenga que fallecer, incluso en condiciones no muy muy, muy claras, ¿verdad? Se sabe que fue una tormenta, pero muchas cosas aún no explicadas. ¿Cómo tomás desde el punto de vista de la defensa en forma objetiva?
Bueno, yo no puedo hablar desde el punto de vista de la familia, él es una persona sagrada para ellos. Puedo sí decir de que en materia de seguridad y defensa no existen las coincidencias. o prácticamente nunca existen las coincidencias.
¿Por qué? ¿Por qué decís? ¿Vos crees que acá hay algo raro?
¿Perdón?
Ministra, ¿vos crees que acá ocurrió algo llamativo?
Yo hago lectura. Sí. Yo hago lectura y construyo escenario. Partiendo del discurso que él hizo, la situación que me tocó vivir esa noche de la desaparición del helicóptero, y que la viví juntamente con un grupo de familiares y con el general Cris, que era el comandante de fuerzas militares. Verdaderamente, toda la noche orientaban en aquel entonces el ministro del Interior, el doctor Caballero, orientaba hacia otros lares. La situación que había ocurrido en cuanto a la desaparición del helicóptero, al punto que en un momento dado, como nosotros estuvimos verificando el teléfono de él contigo, ¿verdad?, con la empresa, y se hicieron una serie de cruces para ver, de orientar en una cartografía hacia dónde podía haberse dirigido la aeronave, estaba absolutamente en otra dirección a la que fueron dando toda la noche. Y yo peticioné al comandante de fuerzas militares que se hiciera una operación paralela para verificar, porque nosotros teníamos otra lectura del lugar hacia dónde pudo haberse dirigido. Y fue así que estuvimos a las 6 de la mañana con una aeronave preparada juntamente con la hija de él y con el general Cris para partir con el grupo SAR y ir a hacer la búsqueda de la cual hacen referencia los periódicos. Y antes de partir esa aeronave se presentó el entonces presidente del Congreso Nacional, el doctor Oviedo, y también el hijo del general Oviedo. Le pregunté personalmente al presidente del Congreso si quería acompañarnos y él nos dijo que nos deseaba mucha suerte, pero que él no se iba. En esas circunstancias partimos junto con el grupo SAR y pudimos encontrar la aeronave que ya estaba accidentada, ¿verdad? Entonces fuimos los primeros en llegar ahí con su hija Fabiola Oviedo y con quien les habla. Y con certeza pudimos observar el accidente que había ocurrido, si se lo puede llamar así, y también hacer preguntas a algunos habitantes que se encontraban en ese lugar.
¿Por qué? Sí se puede llamar así. ¿Vos crees que no fue un accidente? ¿No fue esa información de que entró en el ojo de dos tormentas? Considerar de que no es real.
Nosotros le preguntamos a una habitante del lugar que estaba con sus hijos cuando llegamos. Primeramente al llegar ella dijo en guaraní con la cocina general Oviedo. Entonces yo le pregunto también en guaraní por qué ella decía eso y nos señaló unos metros más adelante, dijo allá están sus documentos. Bueno, en este interín le pregunto yo.
Pero los documentos del general Oviedo encontró una vecina.
¿Perdón?
Una vecina encontró los documentos que tenía seguramente en su billetera.
Volaron los documentos. Estaba a unos metros más allá. Entonces yo personalmente dije si podía ir a traer. Yo estaba tratando de consolar a Fabiola. Después me acerqué yo a ese lugar, ¿verdad?, donde había mucho de la sangre, porque verdaderamente varios cuerpos probablemente, ¿verdad?, fueron destruidos. Entonces eso se tendía y ahí estaba la billetera con los documentos en general que tomé y le llevé a Fabiola personalmente. A esa señora le pregunté yo si esa noche había habido tormenta. No, dijo la señora. Había habido lluvia. No, dijo la señora. ¿Y qué es lo que ustedes vieron?, le pregunté yo. Y ella, en su forma de expresarse, ella dijo, vimos que un avión brillaba todo. lo dijo en guaraní, o gentupaje, brillaba todo, dice, y estábamos mirando. De repente sentimos un ruido muy fuerte y ya no dejó, y ya dejó de brillar. Eso es lo que ella explicó. O sea,
no,
que
pero fue ministra, una, yo tengo que traducir esto, disculpame, tengo que traducir. Lo que está diciendo vos es que la señora relató que se incendió aparentemente el helicóptero y luego
explotó.
Dejó de...
Explotó, por lo visto, porque ella dijo...
Pero en el aire, en el aire. No,
el helicóptero venía prendido con las luces correspondientes. Con sus luces correspondientes. Por eso ella dijo un avión, pero es la forma de expresar. Ella dijo, era un avión que vendía todo prendido, gente upay, tenía luces, por las luces. Y de pronto, dijo la señora, sentimos un ruido muy fuerte y se acabó.
Pero no había tormenta.
Según lo que ella expresó, no había tormenta, según lo que ella expresó. Ni lluvia, ni tormenta.
Pero qué difícil situación, ministra, el de estar también con la hija ahí, pues imagínate lo que es, tu padre desaparece por horas, después, bueno, tenés que estar llevándola hasta el lugar donde ocurrió el accidente y encima en estas circunstancias, con estos hechos en el que hasta hay dudas de que si fue o no algo climático.
Y sí, la hija en general lo vio, para mí personalmente es como una hija. La recibí cuando nació y como la llevo en mi corazón. Pero sí, una situación muy, muy, muy fuerte. Y bueno, creo que gracias a Dios tiene también la fuerza espiritual y tuvo la fuerza durante todo este tiempo para seguir adelante con su familia. Y creo que toda la familia en general lo que necesita es tener paz, tranquilidad y ya disfrutar de esa bella familia que la componen todos ellos.
Ministra, cuando nosotros recibimos el informe de la DINAC unos días después de la muerte del general Lino César Oviedo Silva, hablaban de dos ojos de tormenta. Cuando se hace el estudio de la caja negra del responder del helicóptero, un helicóptero Robinson, si mal no recuerdo, sí. También los técnicos americanos que vinieron respaldaron esa posición. Lo que vos estás diciendo, y mira quién lo dice, una persona primero muy muy amiga de la familia y en segundo lugar con mucho conocimiento de seguridad. O sea, no estamos hablando, Víctor, Vanessa, con una improvisada, estamos hablando de que está tratando de desmitificar lo que se sostuvo durante todo este periodo de tiempo.
Yo, doctor, repito lo que dijo la ciudadana chaqueña con la que nosotros nos entrevistamos en ese mismo momento que llegamos y lo que ella nos contó. Entonces, eso es lo que ella refirió, ¿verdad? El resto, las pericias que se pudieron hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cada empresa que lo hizo tiene la responsabilidad de respaldar lo que han dicho, pero de que llama poderosamente la atención estas coincidencias que yo estuve señalando, llaman la atención. Y de lo que viví fue lo que estoy relatando, tal cual. Y bueno, estamos en un mundo bastante convulsionado donde existen crímenes políticos que nunca se podrán descifrar. Incluso en nuestro propio país tenemos el caso del doctor Luis María Argaña, un gran estadista, que si bien hay algunas personas sindicadas, a otras que fueron privadas de libertad, pero la verdad pura, no la tenemos ni creo que la vamos a tener jamás.
Una última pregunta, ministra, para terminar. Dijiste que sos muy próxima a Fabiola, que tenés no solamente un gran afecto, sino que un gran cariño, teniendo en cuenta que la recibiste desde su nacimiento casi. Ella después de esto dejó la actividad política. Fabiola inicialmente no aceptó la teoría del fenómeno climatológico.
Bueno, yo, doctor, lo que puedo señalarle es lo que dije hace un momento. Creo que la familia tiene el derecho, y lo está haciendo, de disfrutar su núcleo familiar. Ya lo que aconteció, el dolor lo tienen en el corazón seguramente, y acá en más lo que verdaderamente necesitan es mucha paz espiritual, y cada uno se hará cargo de la responsabilidad que le ocupa de lo que han participado o no.
Este es un tema interesante de la ministra Liz García de Arnold. Es una catedrática, de hecho es la rectora de la Universidad Metropolitana. Ustedes escucharon, 20 años de vigencia, conoce mucho. Y lo que está diciendo, yo por lo menos tengo que reconocer que es la primera vez, me llama poderosamente la atención todo lo que está comentando. Amerita que la tengamos de nuevo acá. ¿Por qué? Porque Lino César Oviedo Silva estuvo una semana antes en Miami, Estados Unidos, e hizo una de las declaraciones más furibundas para mí en contra del entonces candidato a presidente Horacio Cartes. Lo dijo hace 10 años, y hace 10 años que lo dijo, hoy el gobierno de los Estados Unidos viene a confirmar todo. Y en ese periodo de tiempo ocurre inmediatamente su muerte, 8 días después de lo que dijo. Muy llamativo todo lo que está contando, ministra. Yo hago público el pedido, si podemos tenerte acá en estudio y seguir compartiendo para que nos siga aclarando algunos conceptos para que podamos visualizar los hechos.
Cuando guste, doctor, cuando guste. Yo repito y relato lo vivido en ese momento y las situaciones que se generaron, ¿verdad? En ese mismo instante en que nosotros llegamos a ese lugar.
Muy bien, ministra doctora Liz García de Arnold, gracias por estos minutos, muy amable, muy gentil con Francamente Radio La Unión. Estamos ahora, ministra, 800 AM, nos ven a través del canal 23 en la plataforma de Tigo, y por supuesto la gente nos sigue a través de las redes sociales. Gracias por estos minutos, ministra, muy amable, muy gentil como siempre.
Felicitaciones por ese espacio, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Gracias, ministra. Estuvimos con la doctora Liz García de Arnold.